El mensaje de la ansiedad.
Hola, querida comunidad de Desansiedad. Nuevamente estamos por aquí en un capítulo más de nuestro podcast para platicar con ustedes de un tema que nos parece sumamente importante, del cual no podemos prescindir si tenemos ansiedad, tanto como si no tenemos ansiedad, ¿no? Creo que es un tema muy recurrente, tanto en redes, tanto dentro de la gente que ya está incluso trabajando dentro de nuestro tratamiento. Escuchamos constantemente preguntar qué hago con mis pensamientos, cómo controlo mis pensamientos, cómo los transformo, ¿no? Y si bien esto es posible, creo que también hay muchas formas de verlo, ¿no? No solo como esta necesidad de ejercer control sobre lo que estamos pensando, esta necesidad de que todo lo que pase por nuestra mente sea positivo, ¿no? Entonces, me gustaría presentarles también a mis compañeros psicólogos que nos acompañan esta mañana y pedirles, por favor, que nos empiecen a compartir su perspectiva respecto a estos pensamientos que si bien los catalogamos como negativos, a veces incluso son necesarios en la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Quiero ceder la palabra a mis compañeros psicólogos. Tenemos a José y a Lore, quienes están en terapia en línea, en el servicio de terapia en línea, y a Grecia, que junto conmigo también está acompañándoles de cerca a través de la comunidad, ¿no? Entonces, empecemos esta charla. ¿Qué nos pueden comentar ustedes, queridos, con respecto a este tema?
Bueno, hola comunidad de Desansiedad. Para las personas que no me conocen, mi nombre es José, soy psicólogo y terapeuta del equipo, y estoy muy agradecido de estar acá para compartir con ustedes sobre este tema, que es un tema muy recurrente en terapia, ¿ya? Hay muchas personas que manifiestan como problemática principal la relación que tienen con sus pensamientos. Es frecuente, lo veo habitualmente, personas que se preocupan por tener determinados pensamientos, ¿ya? Y incluso decimos a veces, culturalmente o socialmente, que hay pensamientos que pueden ser positivos y pensamientos negativos. De hecho, vamos a encontrar en el último tiempo mucha alusión a la idea de pensar positivo, ¿no? De pensar bien o pensar alegremente. Y esto se enmarca también en la definición que le hemos dado en el último tiempo, tanto a emociones como a pensamientos, ¿cierto? Esta clasificación de las emociones positivas y emociones negativas, por otro lado. Asimismo con los pensamientos positivos y negativos del mismo modo, ¿no? Lo que quizás nos ha generado una transmisión de un mensaje que quizás no es muy afortunado para la psicología, que es esto de que tenemos que seleccionar o filtrar o aspirar, por ejemplo, a tener solo pensamientos positivos o solamente emociones positivas, ¿ya? Entonces, probablemente sea por el contexto que nos encontramos con este rechazo hacia los pensamientos o a determinados pensamientos y a determinadas emociones también, ¿ya? Quizá no deberíamos hablar tanto del pensamiento negativo, sino del pensamiento, digámoslo así, incómodo, ¿no? O intrusivo. Asimismo con las emociones, la emoción incómoda en vez de la emoción negativa, porque sabemos que todas las emociones cumplen una función importante, ¿ya? Y aunque no lo crean, como decía Mariana, también hay pensamientos que funcionan, que si bien no queremos tenerlos, ¿cierto? Por lo incómodo que se sienten, sí funcionan como una forma de protección, quizás de manera exagerada a veces, pero sí funcionan como una protección, ¿cierto? Por ejemplo, tener pensamientos relacionados a nuestra salud, como ocurre en el caso de la hipocondría, ¿cierto? Tengo un pensamiento de que me estoy enfermando y quizás podríamos verlo solamente como algo negativo, pero es ese pensamiento que muchas veces nos activa a revisar el área médica, que es un asunto muy importante también, ¿no? Entonces, me quería hacer esa aclaración, quizás no hablar tanto de pensamientos negativos, sino de pensamientos que quizás son incómodos y quizás dar la palabra también para descifrar también por qué tenemos este tipo de pensamientos de vez en cuando, qué nos quieren transmitir y por qué son necesarios a veces incluso. Y quizás podemos compartir también cuando vayamos avanzando en algunas estrategias, formas de responder de una manera distinta, porque creo que el luchar contra estos pensamientos puede ser mucho más perjudicial que el aprender a responder de una manera distinta frente a estos pensamientos, ¿ya? Entendiendo que en realidad el pensamiento es una cosa y la realidad es otra. Y a veces no logramos distinguir eso, porque vivimos como en esta fusión, ¿cierto? Que nos impide de alguna manera encontrar el dónde comienza un pensamiento y termina su influencia sobre nuestra vida, y dónde comienza la vida misma y la realidad, y cómo vivimos en ella.
Y creo que aquí puedo hacer como ese seguimiento. Yo soy Lore Paredes, psicóloga y terapeuta del equipo de Desansiedad en la versión online. Estoy presencialmente en Ciudad de México, para los que no me conocen. Y a mí me gusta muchísimo hablar de esta forma de funcionar de nuestra mente, de nuestro aparato de pensar, ¿no? Porque nuestra mente está hecha para pensar. O sea, si nosotros nos descuidamos, pues se nos va como hilo de media, ¿no? Pero realmente para eso funciona, ¿no? Todo nuestro sistema está unificado, funciona de forma muy armónica para salvaguardar nuestra integridad física y emocional todo el tiempo. O sea, es como la prioridad número uno del gasto energético de nuestro sistema, de todos nuestros sistemas, están enfocados a, número uno, sobrevivir. Entonces, esto está alojado en unas estructuras súper viejitas de nuestro sistema nervioso central, que nos han hecho llegar hasta donde estamos como especie, ¿no? Entonces, estas estructuras tan viejitas que están alojadas en el tallo de nuestro cerebro, nuestro tallo cerebral, despiertan en el momento en el que identifican que hay una fuente posible, aunque sea mínima, de peligro a nuestro alrededor. Entonces, una vez que se despierta ese alertamiento, que puede ser también interpretado de forma bien interesante por nuestro sistema nervioso, porque pues todo lo que está, todo lo que vive abajo de nuestra piel no tiene la más pálida idea de lo que sucede afuera, ¿no? Entonces, el cuerpo le cree literal ciegamente a lo que le está diciendo la mente, ¿no? Entonces, responde de formas defensivas frente a un montón de estímulos a nuestro alrededor, ¿no? Pero entonces la mente se puede confundir incluso, ¿no? O sea, no sabe si esa fuente de amenaza está físicamente real afuera o está producto de la evocación de recuerdos, o si le estamos viendo a través de una pantalla y pues no representa un peligro cercano real, ¿no? Pero la cosa es que cuando se trata de pensamientos, imagínense que tenemos ahí es considerado como la amenaza interna, ¿no? Como decía hace un momento José, es la interpretación que nosotros damos de esos pensamientos como positivos, entre comillas, o negativos, entre comillas, porque finalmente funcionan con un mismo propósito, salvaguardar nuestra integridad física. Entonces, si nosotros identificamos que hay algo en ese discurso que puede estar amenazando mi salud, mi relación con un amigo, con mi familia, o alguna relación laboral, entonces se va a activar la alerta, ¿no? Porque pues principalmente los seres humanos estamos diseñados para ser seres sociales. Entonces, en el momento en el que algún elemento de nuestro entorno, socialmente hablando, familia, compañero en el trabajo, amigo, este señor o señora al lado mío en el transporte público, ¿no? Nuestras antenitas se paran, nuestras antenitas receptoras se paran para revisar si entonces estoy siendo aceptado en el grupo o no. Y eso representa una fuente de peligro ya suficientemente importante para decir, cuidado, cuidado, peligro, peligro, ¿no? Y entonces hacer a todo nuestro cuerpo responder de forma eso, defensiva, ¿no? Y si entonces nuestro pensamiento está diciendo peligro, 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 únicamente quiere ponernos a salvo. Por eso esa connotación de negativo, pues no es muy funcional o muy útil. Por el contrario, si nosotros integramos a nuestra interpretación y a nuestra dialéctica interna, a nuestra narrativa interna, que ese pensamiento tiene la función práctica de ponerme en alerta y hacerme sobrevivir, probablemente empiece ese cambio significativo en cómo me relaciono con ese pensamiento, ¿no? Para darle una explicación, es el inicio de una explicación más comprensiva a la forma en la que funciona mi sistema nervioso para protegerme, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es una versión interesante como para dar cabida a esta forma en la que nacen, crecen, se reproducen y pueden morir en el ciclo de la, del pensamiento, ¿no, Grace? Estás muteada. Está muteada.
Sí, justo eso, Lore. Hola, comunidad, yo soy la psicóloga Grecia y estoy en el equipo de Desansiedad dando atención a la comunidad. Y pues sí, justamente es como importante no tanto darle esa connotación de negativo a un pensamiento, sino como de incómodo, ¿no? Porque sí te pone como a moverte, sí te pone como a querer irte del lugar o querer evitarlo tal vez y así, ¿no? Pero justamente un pensamiento se torna incómodo, se torna como negativo, si tú le das esa connotación, justo cuando nos hace dudar de nosotros mismos, ¿no? De quiénes somos, de lo que deseamos, de lo que podríamos llegar a ser, y cuando nos hace dudar si lo que nos está diciendo ese pensamiento realmente podría suceder, ¿no? Entonces, el hecho de que estemos pensando constantemente en esa idea que llegó a nuestra cabeza puede ocasionar que te asustes y que sigas pensando en eso, preguntándote por qué pensaste en eso, ¿no? Y entonces empezamos como a juzgarnos, empezamos como incluso a decir, es que yo no puedo estar pensando estas cosas, o por qué yo puedo llegar a tener estas ideas, porque realmente quiero que sepas que un pensamiento no te define, tú no eres ese pensamiento, simplemente es como todo este cúmulo de historias, de vivencias, de cosas que escuchas, que de repente van a pasar por tu mente y que no necesariamente sean ideas de ti o que te definan a ti, simplemente en ese momento tu cerebro quiso ocupar el pensamiento.
Creo que ahí me gustaría como un poco añadir una analogía que a mí me gusta mucho usar, que tiene que ver con la biblioteca mental que nosotros tenemos acá arriba, que vamos recopilando estos libros y estas revistas y estos recortes, ¿no? De películas que hemos visto, documentales que hemos visto, libros que hemos leído, evidentemente, toda la información que nos comparte también nuestros principales cuidadores desde que estamos chiquititos. Entonces, arriba en nuestra mente tenemos una biblioteca gigante, gigante, gigante de un montón de tomos, de todas esas experiencias que hemos vivido, como decía Grace. Y entonces de pronto cuando nos cuestionamos como que de dónde viene ese pensamiento y si esto me define o no, pues realmente esto haría como esa... como sacar de nuestro sistema que pensemos que somos bien aliens, ¿no? O bien asesinos seriales en potencia, o bien, no sé, que seamos raros por pensar estas cosas, porque finalmente forman parte de pensamientos naturales que vienen a formar parte de nuestro argot y de nuestro catálogo de pensamientos, porque hemos atravesado un montón de cosas y hemos escuchado un montón de cosas a través de nuestra vida, y entonces cuando nuestra mente identifica que algo es suficientemente malo, ¿no? Y que yo no podría hacer de esa manera, y entonces emito un juicio de ese libro que seleccionó mi mente como el tomo tal, ¿no? Y que yo le doy la connotación de negativo, que yo nunca jamás podría ser así, o que yo emito ese juicio de valor respecto a mí mismo contra ese pensamiento, entonces la mente hace de las suyas, porque entonces ahí es una fuente de peligro potencial, y entonces se clava y se pega como chicle, ¿no? Gracias, Grace.
No, gracias, ¿sí?, a ti, Lore, por hacer esto un poco más explícito, más gráfico.
Visual.
Sí, yo quisiera...
Sí, ya. Bueno, quisiera agregar un caso. O sea, no es un caso. Esto lo escuché en la última sesión de preguntas y respuestas. Una mujer que hizo esta pregunta que si nos está escuchando le mando un saludo muy afectuoso. Ella nos contaba que había sido asaltada 3 veces ahí en donde ella vive, ¿ya? Y su pregunta era, ¿cómo lo hacía para quitarse ese pensamiento, ¿cierto?, de que iba a ser asaltada nuevamente cuando tuviera que salir a la calle, ¿ya? Entonces, quiero citar este ejemplo para explicar también que muchas veces los pensamientos, o la mayoría de las veces los pensamientos, funcionan de una manera relacional. O sea, nuestra mente va constantemente creando relaciones mentales entre eventos y lo que pasa con eso, cuando hacemos ciertas cosas, ¿ya? Y esas relaciones mentales, o normas mentales también podríamos llamarle, no siempre es fácil de romper, no siempre son fáciles de romper, ¿ya? Entonces, cuando nos preguntan cómo lo hacemos para no pensar en ciertas cosas, estamos yendo un poco en contra de la naturaleza de nuestra mente, porque la mente tiende a funcionar de una manera automática, ¿vale? Como decía Loresto de la biblioteca que íbamos teniendo, ¿cierto? Bueno, el proceso de qué libro elige nuestra mente para explicar lo que está pasando es automático también. O sea, ahí también hago alusión a lo que decía Grecia, ¿vale? No somos lo que pensamos necesariamente. Un pensamiento tampoco nos define porque el pensamiento tiende a ser automático, ¿vale? Y esa automaticidad la crea la mente para ahorrar energía. O sea, si fuésemos conscientes de todos los pensamientos que vamos teniendo durante el día, sería un estrés tremendo, ¿ya? Y a propósito de lo que decía Lore también en relación a que nuestra mente también se toma de mucha información que no necesariamente nos pasa, quería exponer mi caso, que es un caso que expongo mucho en terapia, que es que yo nunca he viajado en avión. Entonces ahora tengo planeado un viaje para ir a México a ver a mis amigos de ansiedad. Y cuando me pongo a pensar en eso, mi mente siempre me dice cosas como que el avión se va a caer, o el avión va a explotar, o que el avión lo va a raptar, o un talibán, ¿cierto? Entonces yo me pregunto, ¿de dónde tengo esos pensamientos si yo nunca he viajado en avión? O sea, nunca he tenido la experiencia de viajar en avión. Y la respuesta es que a mí me gusta mucho ver series, me gusta mucho ver películas, y es lo que habitualmente les ocurre a los aviones en las series y las películas. O sea, tú ves una escena de un avión y es obvio o probable que le pase algo al avión, ¿ya? Porque así es el cine. Entonces, quizás sea normal que mi mente ante esta situación traiga este tipo de pensamientos. Y quizás la forma de superar esos pensamientos que son incómodos, ¿cierto?, sea vivir la experiencia misma. O sea, yo subirme al avión y yo tener mi propia experiencia, y ya la experiencia desmentir de alguna forma estos pensamientos que aparecen de manera automática y reemplazar estas relaciones por nuevas relaciones que son mucho más funcionales o mucho más reales, o sea, que aplican mucho más en la realidad. Entonces, si buscamos la forma de quitarnos ciertos pensamientos, quizás no lo vamos a hacer desde la mente, sino que podríamos hacerlo desde la experiencia misma, ¿vale? Como una manera de decir, esta relación mental ya no sirve tanto y nos sirve mucho más esta.
Exacto, y siento que justo esto que nos comparte José es necesario, ¿no? Una vez que caemos en cuenta de que estamos teniendo este tipo de pensamientos que si bien, como platicamos al inicio, no son necesariamente negativos, sino que más bien son aprendidos y son pensamientos que de algún modo en alguna etapa de nuestra vida fueron funcionales, ¿no? Nos hicieron sentir seguros, pero ahora al tener pues esta capacidad de cuestionarlos, en primera de toparlos, ¿no? De decir, ah, caray, esto como que estoy pensando no me está haciendo sentir verdaderamente bien, ¿no? Sino más bien me está alertando, ¿no? Cuando ya tenemos esta capacidad de caer en cuenta de estos pensamientos, pues entonces, como bien dice José, también tenemos esta capacidad de decir qué es lo que yo elijo creer ahora, ¿no? ¿Qué es lo que ahora me hace más sentido? Ahora sí me puede estar transmitiendo seguridad y no necesariamente me lleva a tener ansiedad, ¿no? Entonces creo que por ahí Grecia nos quería comentar algo. Te cedo la palabra, Grecia.
Gracias, Mariana. Sí, pues es que justamente es aquí en este punto cuando el pensamiento deja de ser el choque de dos neuronas, ¿no? Que es como el ciclo normal del pensamiento a nivel físico, y se convierte en algo que te limita, ¿no? En algo que te limita a seguir con tus actividades, en algo que te limita a seguir trabajando o en algo que te limita como a relacionarte con alguna persona, ¿no? Incluso se convierte en este miedo, ¿no? Y quiere salir corriendo. Por ejemplo, cuando estamos en una reunión o cuando es el primer día de clases y estás con tus nuevos compañeros y pues bueno, tú vas con un outfit, ¿no? Vas con una actitud y llegas y tal vez te puedas sentir un poco con miedo o amenazado o vulnerable. Y empieza toda esta lluvia de pensamientos de estarán viéndome los tenis o estarán pensando que soy mala onda o no les gustó mi aportación. Y cosas así, y te bloqueas y a veces quisiera salir corriendo del salón y decir, ya no juego, ¿no? O sea, ya no quiero estar aquí porque me están juzgando, cuando tal vez eso ni siquiera está pasando, simplemente está en tu cabeza y te limita mucho, tal vez a seguir relacionándote o a seguir participando en la clase o incluso a socializar después de eso, ¿no? Porque ya te hiciste toda una historia en tu cabeza de que te juzgaron o de que eres muy vulnerable ante esa situación, cuando tal vez esas cosas realmente no están pasando, ¿no? Entonces el pensamiento deja de ser un choque entre dos neuronas y se convierte justo en esto que no te permite seguir. Y es ahí la razón de por qué estos pensamientos evolucionan a algo más, ¿no? En la importancia que le damos justo al contenido de nuestros pensamientos. Y en lugar de ver más allá de por qué apareció, nos limitamos y no lo resolvemos.
Y ese pensamiento justamente tiene que ver con esta orientación de nuestro sistema a hacernos sobrevivir en la parte social, ¿no, Grace?
Claro, sí, totalmente.
Bueno, antes la preocupación del hombre primitivo no era qué pensaba el otro sobre la piel que llevó puesta, ¿no? La preocupación del hombre primitivo, del prehistórico, era sobrevivir frente al león o el tigre que podía pasar en cualquier momento, de buscar un lugar cómodo para dormir, ¿cierto? No dormir a la intemperie. ¿Qué hago, por ejemplo, si que empieza a llover y no tengo nada para cubrirme? No morir de frío. O sea, esas eran las preocupaciones del hombre primitivo, ¿cierto? Y la mente se encargaba de ayudar a resolver esas preocupaciones, porque la mente fue diseñada para ayudarnos a sobrevivir y no para ser inteligente como muchas veces creeríamos. Por lo tanto, la mente no siempre funciona de manera racional, y menos cuando estamos alterados por una emoción, ¿ya? Cuando nosotros estamos alterados por alguna emoción, ya sea ansiedad, tristeza, nuestra mente también está teñida por esa emoción. Y el pensamiento que va a generar está teñido también por esa emoción. Hoy en día ya no vivimos con tigres, no vivimos con leones, ni con chitas, ni con catástrofes climáticas. Y es por eso que ahora las preocupaciones, como decía Lore, quizás ahora se trasladaron un poco al mundo más social, ¿no? Como decía Grecia, ¿qué pasa, por ejemplo, si me encuentran los tenis feos? ¿O qué pasa si mi vestido no es el más bonito? ¿Ya? Pero realmente, ¿es una situación de vida o muerte, por ejemplo, que no me encuentren lindo los tenis? ¿O que no me encuentren lindo el traje o el vestido? ¿O es más importante que a mí me guste? ¿Ya? Entonces, nuestra mente empezó a, por el contexto actual, ¿cierto? Por el cómo estamos viviendo hoy en día, empezó a generar preocupaciones que quizás no tienen mucha relación con la función de la mente, ¿vale? Y quizás de ahí también la idea de comenzar a desprenderse de algunas creencias que nosotros mismos hemos generado en relación a que tenemos que gustarle a todo el mundo, de que tenemos que agradarle a todo el mundo, de que tenemos que vestir a la moda, ¿cierto? Que muchas veces mantener esos estilos de vida hacen que nos estresemos. O sea, o defender mucho, por ejemplo, la imagen que estoy proyectando también nos limita. Esto yo lo he expuesto muchas veces en mi experiencia con la ansiedad cuando hablo con mis pacientes, que mucha de la ansiedad que yo sentí se debía a este estrés adicional que yo mismo me planteaba, me ponía, por ejemplo, para agradar a todo el mundo. ¿Ya? Pero no es necesario. De ahí me di cuenta de que en realidad lo que había que hacer era permitir a la mente que nos ayudara a sobrevivir y que el resto tenía que ver con qué vida es la que uno definía vivir, que es muy distinto a la vida que la sociedad o el mundo espera de nosotros. Eso, un poquito lo.
Creo que esta evolución social del miedo que representa no ser aceptado en el grupo, justamente como hablaba José hace un ratito, que tiene que ver con que, bueno, el hombre primitivo no pensaba tanto en función de social, ¿no? empezó a darse cuando nos empezamos a asentar de grupos nómadas a grupos sedentarios, y donde ya representaba algo importante tener la protección del grupo, de la tribu, de la manada. Entonces, en ese sentido, nuestras emociones explotan, ¿no? Esa estructura específica que les decía hace un ratito, esas estructuras viejitas en nuestro sistema nervioso central, en el tallo de nuestro cerebro, explotan cuando ven este peligro inminente de que no me van a aceptar en el grupo o en el medio en el que me estoy desarrollando. Y entonces, esa estructura que muchos neurocientíficos llaman cerebro mamífero, que bueno, para la neuro contemporánea es el sistema límbico y que es la central de las emociones, explota así como tacha, ¿no?, en nuestro cerebro y en todo nuestro torrente sanguíneo, todos esos bioquímicos asociados al miedo, para salvaguardar nuestra integridad física y emocional. Y entonces, como decía José, que nuestros pensamientos se ven teñidos de esa explosión bioquímica, no vamos a estar pensando con claridad, vamos a estar pensando para salvaguardar nuestra integridad física partiendo de esos bioquímicos que están en todo nuestro torrente sanguíneo. Y entonces enfocando toda nuestra conducta para ponernos a salvo, ¿no? Entonces, si son los tenis, si es el avión o si es el asalto, ¿no? No es como tal quitar ese pensamiento, sino entender que ese pensamiento está ahí para protegernos, para salvarnos de algún peligro que ya identificamos como tal, producto de esa biblioteca mental que traemos, que no necesariamente la escribimos nosotros, o algo que nosotros seríamos capaces de hacer o que el grupo sería capaz de hacernos, sino que entonces, cuando nosotros peleamos por quitarnos ese pensamiento, es cuando se clava como chicle, porque entonces ahora los peligrosos también, para la interpretación de nuestra mente así veloz, ¿no?, lo peligroso es el pensamiento y el medio, entonces es miedo más miedo más miedo más miedo, que alimenta el ciclo, ¿no?, del pensamiento, ¿no? Creo que por ahí Grace también tenía algo que platicarnos respecto a ese, como me gusta verlo también como un ser vivo, ¿no? A esos pensamientos que nacen, crecen, ¿no?, con la bioquímica de nuestro torrente sanguíneo producto de las emociones, crecen alimentadas de la bioquímica de nuestro sistema, se reproducen, porque entonces entramos en miedo, ¿no? Entonces, más pensamientos y cada vez más veloces se reproducen, pero nosotros podemos ser ese factor que genere la muerte simbólica, ¿no?, del pensamiento, o más bien, no muerte, sino redirección del pensamiento hacia algo que nos pueda hacer incluso sentir en bienestar y en comprensión con nuestro sistema. No lo sé.
Claro, sí. Creo que este punto importante en el que rompemos el ciclo está en cómo reaccionamos después, qué es lo que hacemos después y en cómo interpretamos el haberlos tenido. Yo creo que ese es el punto importante, el punto de quiebre del ciclo, pero también quiero que sepas que es importante que no te juzgues, que es normal que nos sentamos mal de tener estos pensamientos y que te des permiso de sentirte triste o sentirte enojado por tenerlos, porque pues a nadie le gusta estar teniendo pensamientos o estar pensando cosas feas, ¿no? Pero sí es importante entonces ver cómo romperlo y qué viene después, ¿no? Tenemos el pensamiento y qué hacemos después. Eso es lo importante, ¿no? Porque no vamos a evitarlo, sino vamos a conocerlo y vamos a darle esta otra interpretación que te sea más fácil para ti sobrellevar estos pensamientos. Entonces yo sugeriría que te posiciones a ti como un observador de tus propios pensamientos, o sea, de tú quién eres, tú qué piensas, porque tu pensamiento no es lo que eres tú. Sin embargo, es importante como poder observarlo o poder cuestionarte por qué lo estás teniendo, ¿no? Y también, pues no le creas tanto al contenido de tu pensamiento, o sea, no permitas que te haga dudar sobre quién eres y sobre lo que deseas para ti. Como ya lo mencionamos a lo largo de esta gran plática, es justamente por tu biblioteca de pensamientos, de historias, de series, de películas y de cosas que han sido como relevantes para ti, que a veces ahí están y salen en el momento menos adecuado, ¿no? Y siempre velo como una consecuencia, estos pensamientos son una consecuencia de una acumulación emocional y cansancio, ¿no? Sobre todo de enojos o de privación del sueño, ¿no? A veces cuando no dormimos bien también podemos llegar a tener como más pensamientos de este tipo, ¿no? De estos que nos incomodan, que no nos hacen sentir bien, mezclado pues con toda esta información que ya tenías guardada en tu cerebro y entonces piensas hasta que eres un asesino serial, ¿no? Como lo decíamos, pero no es así, no te define para nada. Y desahoga todo lo que traes acumulado, ¿no? Tienes derecho a estar enojado, incluso en momentos donde tendrías que estar feliz y viceversa. También puedes estar feliz aunque estés en una situación donde todo el mundo está enojado o está triste. Por ejemplo, en un funeral. No es como reglamentario que te sientas triste siempre en un funeral porque hay muchas cosas que te pueden hacer sentir feliz y no necesariamente tenga que ver con el hecho de que haya fallecido una persona importante para ti, sino los bellos recuerdos que tienes con esa persona. Entonces no te sientas mal de sentirte bien cuando estás en una situación así. También sería como importante, como recomendación, que cubrieras tus necesidades físicas, como el descanso, ¿no? Dormir bien, alimentarte bien, consentirte un poco, bajarle un poquito como a la presión y darte un tiempo para ti. Creo que también a veces perdemos mucho de vista que todo lo que le hacemos a nuestro cuerpo físicamente repercute emocionalmente. Entonces es importante también darnos un clavado en nosotros físicos y decir, ah, pues es que no he dormido bien, ¿no? Tal vez si me doy un tiempo para relajarme y dormirme más temprano, puedo hacer que estos pensamientos no surjan tanta o tanto bombardeo de pensamientos en el día, ¿no? O mis pensamientos o el contenido de mis pensamientos sea diferente. Entonces, sí te lo dejo ahí como recomendación. Y sobre todo sigue con tus actividades abierto a que si regresa el pensamiento, no hay problema, pero abierto a que también quizás no regrese. Entonces, no siempre estés en espera de que vuelva a suceder este pensamiento o que vuelvas a tener como pensamientos extraños, sino que también pueden no volver a aparecer.
Gracias. Creo que también ahí en esto que dice Grace, y que yo decía también hace un ratín, que nuestra mente está hecha para pensar, y si de pronto nosotros no le decimos en qué, ella se nos va como hilo de media, ¿no? Entonces aquí un poco mi recomendación pudiera ser en el sentido de que a mí me ha servido personalmente y he visto que en trabajo terapéutico, también a las personas que me han permitido acompañarlas en su proceso, nos ha servido un montón regresar a nuestra mente al momento presente con ejercicios mindfulness y un poco o un mucho el paso 3 de nuestro programa Dale Alas a la Ansiedad es una joya para desmentir todos esos pensamientos y darnos cuenta qué pensamientos son verdaderos y qué pensamientos son mentirosos en el sentido de que están teñidos, como decía hace un rato José, teñidos por el contenido emocional bioquímico que está obedeciendo a salvaguardar nuestra integridad. Entonces, esos pueden ser pensamientos mentirosos que podemos desmentir con las herramientas que nos regala nuestro programa Dale Alas a la Ansiedad en el paso número 3 y con muchos ejercicios mindfulness de presente, ¿no? Que para mí el mindfulness es este ejercicio del momento presente y esta como un músculo, ¿no? Que entre más lo practicas, más fuerte y tono muscular adquieres. Y esa sería mi recomendación. Sí.
El
¿Nos
micrófono.
escuchas, Mariana?
Todavía no te escuchas, Marianita. Ya.
Creo que justamente esto, chicos, era lo que quería pedirles al final de este podcast, que hiciéramos hincapié en algunas recomendaciones que si bien sabemos que es un trabajo constante, profundo y súper necesario al tener ansiedad y como dije al inicio del podcast, incluso cuando no la tenemos, ¿no? Este trabajo de cuestionar lo que estamos pensando, como bien nos dijo Grecia y nos platicó también Lore, repercute realmente muchísimo en nuestra forma, en cómo nos sentimos, ¿no? Así como también nuestra forma de sentirnos va a repercutir directamente en cómo estamos pensando, ¿no? Entonces, creo que ya para finalizar, está siendo una plática muy rica. Estoy escuchando los puntos de vista de los tres Y realmente creo que hemos aportado muchísimo para que la gente empiece a entender de dónde proviene realmente esta manera de pensar, ¿no? De cuál es su origen, desde cuál es su función, porque aunque no lo queramos, bueno, a veces no lo logramos ver, pero realmente también existe una función en estas formas de pensar que a veces suelen ser incómodas. Ya como puntos finales, mi recomendación sería justamente esa, ¿no? Cuestionarnos en nuestro presente, si ya nos hemos dado cuenta de que estos pensamientos nos están llevando ansiedad, en nuestro presente, ¿qué es lo que elegimos pensar, ¿no? Por ahí creo que también en otro podcast dije que también es importante cuestionarnos cómo me está haciendo sentir esto que estoy pensando, ¿no? Si esto que estoy pensando me está haciendo sentir incomodidad, malestar, de alguna forma no me hace sentir bien, ahí es como una flechita, un indicador para realmente darnos cuenta de que es un pensamiento que podríamos cuestionar, ¿sí? Entonces, por ahí yo les dejo esta conclusión, esta recomendación final. Me gustaría escucharlos a ustedes y que nos compartan qué es lo último que concluyen de esta plática, qué les gustaría brindarles a la comunidad ya como despedida.
A mí me gustaría concluir con una frase que leí en un libro de Steven Hayes, que es uno de los terapeutas que más me inspiró como a adoptar como la terapia de aceptación y compromiso. De hecho, es el padre de la terapia de aceptación y compromiso. Que la frase dice que lo mejor es relacionarnos con nuestra mente según lo que es y no según lo que dice. ¿Ya? Y en lo personal, a mí me ayudó mucho este cambio en la relación con mis pensamientos. Que independiente de lo que pensemos, es mucho mejor revisar el cómo me estoy relacionando con mi propia mente. O sea, ¿cuál es la relación que tengo con mi mente? Muchas veces ocurre como una especie de inversión, ¿cierto? Porque nuestra mente fue diseñada para ayudarnos, o sea, para asesorarnos, pero muchas veces se produce esta inversión y nosotros terminamos como a merced de nuestra mente. O sea, nuestra mente nos dice algo y nosotros terminamos ejecutando eso que nuestra mente nos dice o dejando de hacer algo por lo que nuestra mente nos dice. Y a veces el trabajo tiene que ver con recuperar, por ejemplo, esta posición en la que yo observo a mi mente desde una posición mucho más arriba, ¿no? Como desde la conciencia. Observo lo que mi mente hace y yo decido qué hacer con eso. O sea, mi mente me dice que si salgo a la calle me va a dar una crisis de ansiedad. Ya, perfecto. ¿Qué hago con esa información? ¿Me quedo en mi casa porque mi mente me advirtió? ¿O salgo a ver si efectivamente me da una crisis de ansiedad? Porque si me quedo en mi casa, quizás voy a estar alimentando ese pensamiento, ¿ya? Y se va a hacer cada vez más fuerte. Pero quizás si salgo, puedo descubrir una realidad distinta que haga que este pensamiento ya no sea tan necesario más adelante, ¿ya? Así es que revisar un poco cuál es la relación que estamos teniendo con nuestra mente. Y si notamos que estamos a merced de nuestra mente, que somos como que nuestra mente nos gobierna, por decirlo de alguna manera, intentar retomar ese control sobre nuestra vida y ser nosotros quienes decidimos qué hacer cuando nuestra mente nos dice ciertas cosas, ¿ya? Eso.
Creo que a mí me gustaría concluir con algo que digo bastante, bastante, bastante en nuestras sesiones de preguntas y respuestas para la comunidad y en trabajo terapéutico, y que también escucho bastante de mi terapeuta hacia mí. esta forma amable y natural de tratarnos a nosotros mismos, que lejos de darnos palo por tener estos pensamientos, seamos capaces de verlos como desde estos lentes comprensivos de así funciona nuestro cuerpo. Esas respuestas bioquímicas son naturales, ese palpitar gigante y súper acelerado en tu corazón es natural, está buscando sacar lo mejor de ti para resolver algo a tu alrededor. Es incómodo, son incómodos también los pensamientos, lo sé perfectamente bien, yo misma los he tenido y a la fecha, ¿no? Tengo pensamientos, pero como dice José, es la forma en la que decido relacionarme conmigo misma, con mis respuestas bioquímicas y con mis respuestas naturales cognitivas también. Conclusión.
Bueno, pues a mí me gustaría también concluir diciéndoles que yo sé que no es nada bonito tener pensamientos negativos o pensamientos incómodos, llámalo como tú quieras, y que hay que darle importancia al hecho de que aparecieron para que tú puedas atender ese llamado, para prestarle atención a lo que estás haciendo, ¿no? O a lo que no estás haciendo para ti. Y que recuerdes que tú no eres esos pensamientos, tú eres mucho más que el producto de tu cerebro, eres el observador de esos pensamientos y quien puede crear su propia realidad según tus verdaderos deseos. Yo creo que tú tienes la capacidad de poder decir: yo soy esta persona y acepto que puedo llegar a tener estos pensamientos incómodos, pero me voy a enfocar más en esto que me hace sentir mejor. Y yo creo que cuando podemos dominar o ejercitar ese músculo, podemos crear ese cambio o darle otra connotación a todo ese cúmulo de pensamientos que tenemos todos los días.
Muchísimas gracias, José, Lore y Grecia. Y muchísimas gracias, querida comunidad, por estar en este nuevo capítulo del podcast de Desansiedad. Sé que todo esto que les platicamos puede sonar a algo grande, ¿no? Algo grande que tenemos que empezar a hacer, pero realmente no lo tenemos que hacer solos. Les recuerdo que para eso existe la psicología, para eso también tenemos en Desansiedad un tratamiento y terapia en línea con profesionales que están dispuestos a guiarte y acompañarte para hacer de este proceso algo mucho más llevadero. Entonces, les agradezco el haber escuchado este capítulo y nos vemos en el siguiente.
El mensaje de la ansiedad.